Yo soy Pablo Vial, me eduqué en el Colegio San Ignacio 12 años y estudié medicina en la Universidad de Chile. E hice mi formación de posgrado en pediatría en la Universidad Católica de Chile y al terminar partí a Estados Unidos a una formación en enfermedades infecciosas y medicina tropical. Estuve ahí 4 años. Eso fue en la Universidad de Maryland y el Center for Vaccine Development. Y luego seguí mis estudios en Washington, D.C., en el National Institute for Health, que se llama NIH, y el FDA. Mis estudios fundamentalmente fueron en el área de virología. Y al volver a Chile, me contrató la Universidad Católica para desarrollar la especialidad de enfermedades infecciosas y un laboratorio clínico de virología. Ahí hice una carrera clínica o asistencial y de investigación. Nos tocó la aparición del hantavirus en Chile, así que nos involucramos como era parte del tema virológico. Y el tema lo desarrollamos en una línea de investigación que ha durado 20 años en conjunto con la Universidad de New Mexico, el NIH y la Universidad de Johns Hopkins. El año 2001 me invitaron a participar en la creación de la Facultad de Medicina. Me tocó presidir como decano desde el año 2001 al 2015 y desde entonces asumí la dirección del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Facultad hasta hoy día.
Pablo, cuéntanos tus recuerdos de los primeros contactos entre la UDD y la clínica alemana.
Yo conocí a Ernesto Silva, rector de la universidad, aproximadamente el año 99, y el año 2000 me contactó para explorar la posibilidad de iniciar una facultad de medicina. En ese momento no tuvo mucha repercusión, pero posteriormente el año 2001 volvió a contactarme con una petición más precisa, que era si podíamos coordinar una reunión con los directivos de Clínica Alemana. Así que en ese momento hablé con Klaus Krebs, le conté que había un interés de crear una facultad de medicina y justo la Clínica Alemana estaba pensando precisamente tener un rol más importante en medicina académica. Así que como que la solicitud cayó justo en el momento correcto. Y ahí se coordinó entonces una reunión de Klaus Krebs y Marcelo Magofke con el rector Silva.
¿Y cuál fue tu rol desde un inicio?
Esa llamada que dije yo el 2001, según entiendo, después me contó Ernesto, me la hizo desde Boston, desde el Babson College. Estaban y tuvo como esta iluminación, podríamos decir, o idea a propósito del emprendimiento que estaba viendo en el Babson de que efectivamente la universidad tenía que hacer una facultad de medicina. Así que desde un teléfono público de Babson College me llamó a Chile. Lo que tiene yo encuentro que es bastante simbólico, digamos, del lugar donde hay grandes emprendimientos y uno de los educadores en emprendimiento se inició la... un poco esta historia. Mi rol inicialmente fue coordinar un grupo de personas que teníamos que trabajar en ver la factibilidad de la Facultad de Medicina y hacerlo relativamente rápido. Eso involucraba ver si íbamos a tener lugares donde formar a los alumnos, que tuviera una factibilidad económica, que tuviéramos posibilidad de contratar docentes, que hubiese un currículum que hiciera sentido. El convenio que había firmado Clínica Alemana con la Universidad del Desarrollo indicaba que el decano tenía que ser nominado por la Clínica Alemana y aprobado por el Consejo Superior de la Universidad. Así que una vez que tuvimos el proyecto establecido y se vio que era viable, la Clínica Alemana, entre otras personas que había pensado también, me propuso como decano.
¿Y este grupo de personas ¿Podrías mencionarlas? ¿Con quién trabajaste directamente en esta etapa inicial?
Formamos un grupo bastante, bastante cohesionado con el doctor Luis Miguel Noriega, con Claudio Canals, con Francis Pallison, Patricio Varas, Paulette Conguet, que era como la representante de las ciencias básicas en medicina. El doctor Ricardo Ronco se unió un poco más tarde. Y también, un poco en al mismo tiempo, Gabriela Repeto, el doctor Patricio Zapata, la doctora Olivia Truco, que estuvo muy presente también desde el comienzo. Y en este grupo, una vez que se anunció que se creaba la Facultad de Medicina, incluimos también al doctor Ernesto Benque. Este es un grupo bastante heterogéneo, podríamos decir, con distintos caracteres e ideas, porque tenía una tremenda motivación y determinación. Muchos veníamos de la Católica. En algún minuto se pensaba en nuestra Facultad de Medicina como una católica chica. Nos hicimos muy amigos, estábamos a toda hora en contacto y surgían ideas a cualquier hora. Y la otra cosa que nos unió mucho es que todo había que hacerlo rápido, con rigurosidad. Había que desarrollar muchas cosas en paralelo.
¿La mayoría de esos doctores que mencionaste tenían alguna vinculación con la clínica alemana?
Aquí hay un grupo, el grupo de clínicos, entre los que está el doctor Noriega, el doctor Pallison, el doctor Vara, Canals. Todos en ese momento estaban trabajando en la clínica alemana. Entonces la formación de este como núcleo inicial de directivo, la clínica alemana lo propuso desde de las personas que trabajaban precisamente con ellos.
Tú mencionaste que trabajabas en la Católica. ¿Cómo fue ese proceso para ti de dejar la Facultad de Medicina de la Universidad Católica para venirte a este proyecto en la UDD?
Fue un proceso que duró más de lo que yo pensaba, porque estos contactos y el ofrecimiento propiamente tal fue como el mes de junio. Yo tenía algún rol directivo en la Universidad Católica, participaba en la administración y gestión, y por lo tanto me resultaba complicado estar en esta posición de estar pensando dejarla e ir a crear un proyecto nuevo. Este equipo que formamos para crear una facultad de medicina planteó, podríamos decir, como una, ante la autoridad de la Universidad de Clínica Alemana, como una exigencia unos mínimos que tenían que darse. Uno era que el proyecto responda a las necesidades de Chile y entregue una formación a los alumnos moderna, integrada socialmente al país y de óptima calidad académica. Contar con campos clínicos adecuados, crear un instituto de ciencia, establecer un grupo de docentes profesional y motivado, y estudiar, tener un estudio económico aprobado. Y todas estas cosas se fueron dando, pero lo que no se dio con el mismo dinamismo fue el contar con campos clínicos adecuados. Teníamos que tener un convenio con un hospital público que atendiera una población grande de la región metropolitana, y se comenzaron a hacer contactos para que esto fuera el Hospital Padre Hurtado, que era uno de los hospitales que no tenía una adscripción con una universidad que fuera global, integral. Así es que ese proceso, que obviamente debiéramos haber calculado que se iba a demorar bastante más, requirió mayores negociaciones, números de reuniones, en fin, hasta que finalmente salió la firma de un convenio, y la Facultad de Medicina con eso entonces tenía un campo clínico en la salud pública, en el sector público de salud, con lo que terminamos de cumplir expectativas que teníamos de que tenía que tener el proyecto. Así es que, bueno, eso fue un proceso largo en el cual yo todavía seguía en la Universidad Católica, obviamente informé a las autoridades por mi rol en administración, que estaba pensando en moverme a este proyecto. Pero fueron muchos meses, entonces están en esa posición de que uno sigue en una pega, pero está planificando otra. Fue un tiempo largo, de meses, y difícil mantenerse. Ahora, yo creo que la Católica tuvo bastante buena disposición conmigo, y por otro lado, las cosas fueron saliendo, a pesar de que no había siempre optimismo. Finalmente, en noviembre, ya a principios de noviembre, se anunció en la clínica alemana que se creaba la facultad y que estaban todas las condiciones establecidas para hacerlo.
Se comenta que hasta te enfermaste ahí.
Sí, yo la verdad es que es increíble lo que pasa en el cuerpo y que uno no se da ni cuenta, pero obviamente que estaban pasando un montón de cosas que no tenía demasiado presente o racionalizaba. Y por algún lado se manifiesta el cuerpo. Yo hice una... comencé un día con mucha fiebre, cosa que no me pasa nunca. Y finalmente terminé en la clínica y con una radiografía me diagnosticaron que tenía una buena neumonía. Así que es increíble comprobar personalmente que el estrés y las tensiones a uno lo debilitan. Y el sistema inmune reacciona mucho más lentamente que lo que uno quiere.
¿Tú con un grupo de doctores hicieron un viaje a conocer otras facultades de medicina que se estaban creando en Estados Unidos? Si nos pudieras contar cómo fue ese viaje.
Yo diría que el mundo de crear una facultad de medicina, una carrera de medicina, enfermería, de la salud en general, era bastante, bastante desconocido. O sea, cómo se parte creando una carrera o una facultad. Entonces, una de las decisiones que tomamos fue viajar y conocer algunos proyectos que en ese momento se estaban iniciando y otros eran más consolidados. Y en cada uno de esos lugares mirar aspectos que nos llamaban la atención, que se habían desarrollado muy bien en esa escuela. Entonces hicimos inicialmente un viaje a la Universidad de Arizona en Tucson y luego en ese mismo viaje a Cleveland, porque recién habían creado la Cleveland Clinic Leonard College of Medicine. Esa es una escuela de medicina de una clínica privada, como la Cleveland Clinic, que se asoció con una universidad, Case Western Reserve University, y en conjunto desarrollaron una facultad de medicina muy innovadora. Ellos lo hicieron exactamente al mismo tiempo que nosotros. Entonces nos resultaba... también nos conocimos, nos hicimos amigos. Nuestro anfitrión fue ahí el doctor Alan Hull. Dato curioso, cuando nosotros graduamos la primera generación, el año 2008, convidamos a Alan Hull, que había participado como inicialmente en el proceso nuestro de generar el programa de estudio. El doctor Hull era en ese momento el decano de asuntos curriculares del College of Medicine.
¿Y él pudo venir a la graduación?
Y claro, vino. Bueno, ¿qué fuimos a hacer acá? Fuimos a ver nuevos modelos educativos, nuevas orientaciones en la educación de profesionales de la salud. Específicamente en Arizona, por ejemplo, tenían una gran preocupación por el estudiante y por estar muy cerca de ellos, así desarrollar un currículum muy tutorial. También en el Leonard College of Medicine tenían el modelo, un currículum muy integrado. Prácticamente no habían cursos, sino que a partir de casos o problemas específicos, los alumnos pasaban todo lo que tenían que saber de un determinado tema, desde las ciencias básicas hasta la salud pública y pasando por la clínica. Y también nos llamó la atención, y por eso el proyecto de la Cleveland Clinic tenía un rol muy preponderante en la generación de conocimiento. O sea, tenía que, tanto todos los docentes tenían que hacer algún grado de investigación y los alumnos tenían que participar con ellos. Entonces había una exposición a la generación de conocimiento científico súper importante, y obviamente que ese tipo de formación genera un mucho mejor profesional que tiene una visión más global, más integral, y también un espíritu más crítico, como el espíritu científico de lo que está haciendo. Una cosa divertida que nos pasó, que al final terminamos como aplicándolas acá, que veíamos que nos entrevistábamos con mucha gente y muchos eran decanos. Entonces sí, había un decano de asuntos curriculares, un decano de asuntos estudiantiles, un decano. Entonces tomamos la decisión ahí que estábamos viajando con Luis Miguel, con Ronco, con Canals, de establecer que todos fuéramos decanos.
Todos fueran decanos.
Entonces nos encargamos, o sea, se fueron haciendo cargo o asumiendo determinados caminos cada uno. Por ejemplo, Luis Miguel se hizo cargo de pregrado, entonces él era Luis Miguel Noriega, se hizo cargo de pregrado. Y era el que desarrollaba los programas, veía el currículum, tenía más contacto con los alumnos. Después Canals se hizo cargo del decanato de posgrado, podríamos decir. Uh-huh. Y estaba en la generación de postítulos en medicina y en enfermería. Ricardo Ronco se hizo cargo de un decanato de desarrollo. Del futuro de la Facultad de Medicina y también de asuntos estudiantiles y de humanidades de la facultad. Así que, bueno, eso, obviamente que aprendimos más que eso, que generar títulos, pero...
Pero el único decano eras tú, oficial.
Lo otro que después fuimos un grupo también similar a la Universidad de Alabama, ahí... fue también la doctora Paulette Conguet. Y estuvimos en Harvard Medical School, donde también fuimos a ver cosas bastante específicas. En el caso de la Universidad de Alabama, una universidad pública bastante masiva que tenía generaciones de 300 alumnos, pero tenía mucha familiaridad con irle muy bien en los procesos de acreditación y de registro de lo que pasaba en la facultad. Entonces teníamos mucho interés también de conocer cómo estaba estructurado esto en una facultad bien masiva. En el caso de Harvard fuimos a mirar, además de conocer los hospitales y en general los laboratorios de la facultad y cómo coordinaban todas las actividades, lo que más nos importaba era conocer un programa que se llama Catalyst, catalizador, en el cual había una oficina que fue creciendo y muy bien financiada que tenía la misión de integrar las ciencias básicas, la ciencia, con la asistencia de los pacientes. Uh-huh. Y Catalyst, bueno, para nosotros era una palabra familiar porque en química es aumentar la velocidad de la reacción, así que nos encantaba esto, que nosotros estábamos con todo el dinamismo de crear la facultad y darle una cierta velocidad. Este programa nos entusiasmó mucho y generamos convenios de tal manera de replicar de alguna manera esto, cómo se hacía el aumentar la velocidad de esta integración de ciencias con asistencia. Así que, claro, hicimos varios viajes, contribuyó obviamente a que nos hiciéramos cada vez más amigos, que tuviéramos opiniones más sólidas de cada una de las cosas que estábamos haciendo y trajéramos avances en educación que eran de frontera en ese momento.
¿Cómo fue como el diseño del plan de estudios? ¿Cómo se propusieron hacerlo?
Cuando nosotros empezamos la facultad, la universidad estaba en un proceso de reforma curricular y nosotros no teníamos nada que reformar, si no teníamos nada. Entonces estábamos empezando todo. Entonces la universidad estaba en un proceso distinto a un proceso de nacer o
o iniciar cada uno de los años de nuevo. Entonces, una de las cosas que no entendía las personas que estaban a cargo en la universidad era que una vez que comenzamos la Facultad de Medicina no tuviéramos el programa completo de la carrera, que eran 7 años, en el caso de medicina, el plan de estudio y el plan de enfermería. Pero claro, lo que nos pasó fue lo siguiente, que, por ejemplo, yo les mencionaba que estuvimos en la Universidad de Arizona, que había comenzado el mismo año la Facultad de Medicina, o la Cleveland Clinic College of Medicine, y ellos habían tenido un periodo de 2 años entre la decisión de crear la Facultad de Medicina y que habían ingresado los primeros alumnos. 2 o 3 años, dependiendo cada una de ellas. Y obviamente que con ese plazo habían tenido tiempo de hacer 2 cosas fundamentalmente. Uno, que era hacer el programa, el plan de estudio, más o menos completo. Digamos, los conceptos que lo iban a regir. Y también reclutar profesores. Y eso significaba tener un montón de profesores durante 2 o 3 años sin tener alumnos ni financiamiento, trabajando en los programas. Bueno, cuando nosotros planteamos una cosa similar, bueno, entonces han demorado 2 años en hacerlo, el rector Silva nos dijo lo que no se hace en 2 meses, no se hace. Así que nos puso el desafío de que teníamos que acortar bastante el plazo para hacerlo.
¿Entre que se anunciaba y se recibían los estudiantes había 2 meses?
Habían 2 o 3 meses porque en la práctica esto se anunció los primeros días de noviembre, que se creaba la facultad y se constituyó, podríamos decir, el grupo directivo propiamente tal. Y el proceso de admisión era en enero.
Claro, las postulaciones.
Teníamos que tener algo que ofrecer. Y las clases comenzaron en marzo. Así que fue un proceso bastante rápido. Entonces, lo que la universidad nos pedía de tener un plan de estudio con ese plazo, para nosotros fue bastante difícil. Desde luego, fue un proceso más lento. Íbamos planificando tal vez con un par de años de anticipación. O sea, ya cuando comenzamos teníamos una planificación para los primeros 3 años, y más o menos sabíamos quiénes iban a ser los profesores, pero pensar en el internado 7 años más allá, claro, y tener contactado profesores para decirle, oye, en 7 años más, sí, o en 5 años más te vamos a contactar para que tú te hagas cargo de esto, nos resultaba muy difícil. Así que ahí hubo una tensión de que no teníamos listas cosas que requerían mucho tiempo de planificación. Hay montones de anécdotas en esto. Teníamos que definir conceptualmente cómo iba a ser nuestro currículum y también cómo iban a ser nuestros profesores. Eso nos tomó bastante tiempo. ¿Qué características tiene nuestro profesor de tal manera que realmente se pueda cumplir con lo que nosotros queremos hacer y la forma en que queremos enseñar? Una de las cosas que me acuerdo y que un poco reúne, que no resultó, que fue un tiro al aire, digamos, fue como a mí me gusta la botánica, me gustan los árboles y también el funcionamiento de los vegetales, etc. Yo planteé hacer que dentro del currículum hubiese un ramo que se llamara etnobotánica médica, que reuniera cómo los distintos grupos étnicos elegían su medicamento y sus formas de sanación a partir del conocimiento que tenían ancestral de la botánica o de sus vegetales. Y fui repudiado porque ¿sí? no tenía ninguna base científica y nosotros queríamos hacer una facultad de medicina muy basada en la ciencia, en la generación de conocimiento, en la evidencia, en la tecnología. Entonces, tener este ramo como un poco alternativo, un poco hippie,
claro,
no tenía cabida. Pero hemos seguido insistiendo en que es importante por lo menos tener conocimiento y conocer nuestra cultura en ese sentido. No lo hemos transformado en un ramo, pero sí lo hemos ido incorporando. En relación a eso, cuando Una de las cosas que hemos pensado y que hemos discutido harto durante los años, cuando nos pasaban los planes de estudio y los programas, nos pasaban esta hojita en que tiene un montón de cajitas y cada cajita tiene un nombre. Por ejemplo, pudiera ser una cajita que diga anatomía y que tiene una extensión de acuerdo al cuántos semestres te toma. Embriología, histología, no sé, bioética, farmacología. Entonces, al final de cuentas, tu programa de estudio se transforma en múltiples cajitas, decenas de cajitas, y que uno mueve de acuerdo a donde uno cree que tiene que estar en el segundo año, en el tercer año. Y ese esquema, a nuestro grupo, no acomodaba para nada. No queríamos cajitas. No queríamos como encasillar y decirle a un profesor, ya tú hazte cargo de esta área y le enseñas todo lo que hay que saber durante este periodo. Teníamos una visión tal vez mucho más integradora, o sea, que la anatomía estuviera presente todos los años, que la fisiología, el funcionamiento de las cosas estuviera presente todos los años, la salud pública todos los años. Entonces la pregunta era más bien no de qué, cómo vas a construir tu cajita, sino que cómo vas a contribuir tú cada año para ir generando esta construcción que es el conocimiento en la medida que progresa un alumno. Y obviamente que ese esquema de hacer las cosas, o sea, si uno lo hace en cajita, es sumamente fácil de entender y todo el mundo queda contento, tanto los profesores, los directivos de la universidad, porque queda estructurado y está bien claro y lo podéis poner en la página web y todo el mundo entiende los ramos que tiene. Cuando uno quiere hacer algo integrado, es más difícil de explicarlo, es más difícil de gráficamente ponerlo, pero resulta mucho mejor, como formación es mucho mejor. Entonces ahí también teníamos una tensión de negarnos a poner decenas de cajitas y moverlas como un rompecabezas.
Querían, ¿sí?, su propio diseño.
Sino que el diseño tenía que ser más integrado. Así que de esa forma hemos incorporado, o sea, la pregunta que le hacemos a los docentes, por ejemplo, en uno de los ejes que tenemos, si tomáramos profesionalismo o bioética, nos juntábamos con el grupo de profesores y le decíamos, en primer año, ¿qué es lo que tiene que saber un alumno del comportamiento ético y el profesionalismo? Y en segundo, y cuando estén en contacto con pacientes, en tercero, y qué es lo que pasa después cuando son internos y son como una especie de médicos chicos. Las problemáticas son totalmente diferentes. Por ejemplo, por seguir en ese mismo eje, podríamos decir, de bioética, a los alumnos de primero les decíamos, mira, revisemos las razones por las cuales no hay que copiar y realmente rendir por tus propios conocimientos y experiencias. Le poníamos como meta en primer año generar un código de conducta de ese curso, de ese grupo. Yeah. Ya ustedes decían cuáles van a ser los códigos y las conductas que ustedes van a apreciar dentro de un grupo que está comenzando como una generación. Y cada curso genera su código. Y de repente son muy distintos. Yeah. Unos pueden valorar el trabajo en equipo, valorar la honestidad, obviamente, el no hablar mal de las personas, la privacidad, etc. Entonces, cada uno destaca. Y después, en etapas más avanzadas, las cuestiones éticas son otras. Y se van en obstetricia, se ve toda la complejidad del comienzo de la vida, la interrupción del, ¿cómo se llama?, del trato respetuoso a los pacientes en un momento sumamente difícil. En las unidades de cuidado intensivo y ya en el hospital se ve el problema del fin de la vida, de la atención en adultos mayores, en pacientes que están graves, el paciente crítico, en fin, abusos. Entonces, cada etapa de la carrera va teniendo desafíos de profesionalismo y éticos que son diferentes. Entonces, esa era la forma que tratábamos de enfrentar. Ya, si tú no hagamos un curso de bioética en que tratemos de enseñar todo esto al mismo tiempo, sino que vamos construyendo el conocimiento y la experiencia en forma progresiva y de acuerdo a cómo se vayan encontrando con las cosas.
Pablo, ustedes hicieron una reunión de anuncio de la creación de la facultad, que fue a fines del 2001. Si nos pudieras contar en qué consistió esa reunión.
Claro, la clínica alemana, y el doctor Krebs puede contar esto mucho mejor que yo, hizo un análisis bastante democrático y tomó una decisión en base a lo que opinaban todos sus jefes de departamento y grupos médicos. Entonces consultó este proyecto y en general fue recibido muy, muy positivamente por todos. Y contaba con un respaldo importante de todos los grupos y estamentos de la clínica. Pero, tal vez sin que apareciera como un tema, la clínica alemana era un centro donde trabajaba gente de todas partes. Había gente de la Universidad de Chile, de la Católica, de la Universidad de los Andes. En fin, entonces el que apareciera una facultad de medicina propia, podríamos decir, generó muchos temores. Entonces, bueno, la decisión de la dirección de la clínica fue: hagamos una presentación masiva a todos los médicos, enfermeras de la clínica, del proyecto. Y esa reunión se organizó fuera de la clínica alemana, pero cerca, en Manquehue, y en la calle Manquehue, digo yo, que uh-huh. fue en el, me creo acordar que fue en el Hotel Marriott, en una reunión gigantesca de montón, de cientos de personas. Y ahí habló Klaus, propósito del proyecto, y también me tocó hablar por primera vez como decano de la facultad. Y una de las cosas que generó bastante tranquilidad, tal vez, y tal vez lo único que las personas se acuerdan de esa reunión, es que yo, dentro de las palabras que dije que iba a ser un proyecto muy inclusivo, que no iba a ser, que no todos los médicos de clínica alemana iban a tener que hacer clases o tomar alumnos de nuestra facultad, sino que iba a haber un proceso de manifestación de interés por trabajar con nosotros, por un lado. Y segundo, un proceso de selección nuestro de quienes considerábamos que eran mejores docentes. Así que nos dejamos ese espacio de que no todos tenían que ser profesores de la facultad y que podían seguir haciendo la vida académica que estaban con la que estaban comprometidos.
Pablo, si nos pudieras contar del primer proceso de admisión y el ingreso de esta primera generación de estudiantes.
El primer proceso de admisión para nosotros fue una gratísima sorpresa, y después le comenzamos a buscar explicaciones. Cuando nosotros creamos la Facultad de Medicina, había muy pocas escuelas de medicina en Chile. Tal vez la más reciente era la que había creado la Universidad de los Andes, que ya tenía como 10 años en el momento. Entonces las posibilidades de estudiar medicina eran tenían un cupo bastante establecido y limitado, por otro lado. Entonces, el que apareciera una nueva facultad de medicina era un interrogante: ¿qué es lo que iba a pasar? Tradicionalmente, las escuelas de medicina atraen muy buenos puntajes, muy buenos alumnos, pero también el hecho que se fueran generando nuevas facultades de medicina tenía el temor de que esos estándares fueran bajando y que los puntajes fueran bastante menores, o que pudieran postular personas que no estuvieran tan no tuvieran una trayectoria escolar tan buena como los que generalmente postulan. Y para nosotros fue una sorpresa, porque atrajimos muy buenos alumnos. O sea, en nuestro primer proceso, en primer lugar, tuvimos muchísimos postulantes. Los postulantes tenían muy buenas notas y tenía muy buena prueba de aptitud académica en ese minuto, porque nos tocó el cambio de prueba de aptitud académica, pero eso fue como en tercer año. Así que la pregunta que nos hacíamos en marzo, una vez concluido el proceso de admisión, fue: ¿no fue tan bien? O sea, ¿por qué? la pregunta era, ¿por qué confían en nosotros si no hemos mostrado nada? Y bueno, una de las respuestas obviamente fue que preguntándole a los alumnos, uno, la clínica alemana, lejos, o sea, un proyecto que se haga con la clínica alemana, sabemos que es confiable, claro, tienen prestigio y nos sueltan los proyectos, o sea, no les gusta que no tengan éxito los proyectos y los votan, sino que tienen mucha determinación, los proyectos que inician son muy bien pensados, por lo tanto, bueno, eso era reconocido, podríamos decir. Así que tuvimos un grupo de papás que aconsejaron a sus chiquillos y los chiquillos que querían estudiar medicina tenían entusiasmo, que les dimos confianza y eso para nosotros fue una gratísima sorpresa.
El ingreso a clases, ¿dónde estaban físicamente? Porque no tenían un campus, podríamos decir, en una primera etapa.
No, pues la universidad estaba en Santiago, en el campus Las Condes, que persiste. El inicio de la Facultad de Medicina no cabíamos en Las Condes, por lo tanto teníamos que tener un campus aparte. Y se arrendó un 800 metros más hacia el este del campus Las Condes, lo que antes había sido un restaurante que se llamaba La Estancia. Así que era muy bonito, era un restaurante como chileno, con tejitas y bien como entre colonial y campestre, con hartos jardines, con hartos parques. Se aprovechó como estacionamiento, en fin, pero también era un restaurante, así que tenía como hartas capacidades e infraestructura en ese sentido. Y eso se adaptó como campus universitario. En ese entonces el decano de arquitectura era Víctor Lobo, y Víctor nos ayudó a diseñar y a transformar este lugar en aula, en espacios para los estudiantes, en laboratorio, en un espacio para anatomía, etcétera. Y también se trabajó precisamente durante ese verano, también Víctor Lobo, arquitecto, tuvo 2 meses o 3 meses para adaptar el campo. Así que todo se hacía rápido. y quedó bastante bien. La verdad es que nos acordamos con harto cariño de ese campo.
Tú has comentado de que tenían la manera de trabajar que consistía en hacer todo nuevo. O sea, no se regían por modelos ya existentes, fórmulas ya probadas, sino que siempre estaban pensando cómo poder hacer las cosas de una manera diferente. Lo relatabas en el diseño de la malla curricular, por ejemplo, del plan de estudio. No sé si en otras cosas tú dirías que se veía su espíritu.
Creo que ese grupo que te mencioné, con que trabajábamos juntos, ninguno tenía una admiración muy especial de cómo se hacían las cosas en el sistema universitario, como para decir, ya hagámoslo de esta manera. Dijimos, hagamos nuestro propio diseño de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Sabes que uno está haciendo una facultad de medicina el año 2001, siglo XXI, con esquemas del siglo XX o del siglo XIX, claro. Muchos de los cuales imperan como concepto de universidad todavía en muchas instituciones chilenas. Era para nosotros totalmente inapropiado. Solamente pensar en cómo avanza el conocimiento, en las capacidades que tienen los alumnos de obtener ese conocimiento, de revisarlo, toda la revolución que había habido en las redes sociales y en disponibilidad electrónica de documentos, en la navegación por el conocimiento, en el cual también hay que saber elegir, pero ¿cómo íbamos a hacer algo del siglo pasado? No podíamos hacer nuestro concepto, no podemos copiar ni utilizar esquemas que eventualmente no van a tener ninguna cabida en el futuro. Así que sí, nos planteamos siempre pensar las cosas a nuestra pinta, con nuestro estilo, y desarrollarlas de acuerdo a lo que nosotros consideramos más de acuerdo a los tiempos y a la realidad del país en el que estábamos viendo.
Bien. Cuando llegaron los alumnos, la primera promoción de estudiantes, ¿cómo abordaron eso?
Yo creo que la primera generación se acuerda harto de nosotros porque éramos muy cercanos, le tomamos un enorme cariño a cada uno de ellos y los acompañamos harto. Yo me acuerdo que las cosas más difíciles que pasamos fue que se nos fueran un par de alumnos que ya los teníamos asociados como un grupo, una manada con el que estábamos. Súper identificado. Claro, teníamos alumnos súper súper especiales. Hay uno que después lo tuve que revisar en todas las cosas neurológicas, pero uno un día llegó y me dijo que él no podía hacer pruebas escritas porque era tartamudo para escribir. Sí, y para sumar y todo. Entonces, me dijo tal cual, tartamudo para escribir. Entonces, bueno, todas esas cosas las tuvimos que estudiar, si existían o no existían. O eran un... Entonces, nos reíamos, nos fueron apareciendo esta sorpresa. Esa. Hay algo parecido, sí. Pero tenía bastante componente de que él se expresaba mejor en forma verbal que escrita.
Le convenía más,
claro. Otro alumno que también le teníamos mucha estima, llegaba a pata pelá al campo. Claro, estábamos un poquitito en el campo, que sobre todo. Y llegaba a pata pelá y se paseaba por todos lados. Bueno, teníamos hartos casos especiales, los chiquillos sentían bastante libertad, era un campo especial. Y hay que pensar que tuvimos un grupo de alumnos, que eran muy buenos alumnos en el colegio, y que eligieron entrar a una facultad nueva. Entonces, eso tienen que ser personas especiales. Tienen que ser más arriesgados, exploradores, especiales. Y de hecho fueron así. O sea, eran... Cuando uno piensa, por ejemplo, en las personas inmigrantes que llegaron por primera vez a América, también pues eran... las personas que tenían más facilidades para moverse, que eran más arriesgados, que eran aventureros. Bueno, así que esa generación siempre muy, muy entretenida, estoy especulando por las razones, pero muy entretenida y también muy cercana, tanto nosotros a ellos como ellos con nosotros.
Contabas que tuvieron que hacer como un código de unas ciertas normas de comportamiento y de presentación.
Claro, lo que pasa es que los alumnos que llegan a la universidad a los 18 años, 19 años, y cuando comenzamos a llevarlos al hospital y a tener contacto con pacientes y también a la clínica alemana, empezamos a recibir como retroalimentación de los propios pacientes. O sea, oye, no me gusta ser atendido por un chiquillo que anda con aros y que tiene un chaleco chilota o que llega con un poncho. Entonces le preguntamos, pero bueno, ¿pero por qué? Pues, no, es que, no sé, nos parece sucio que estén... tenemos como un problema, no sabemos si es higiénico esto. Entonces, bueno, de ahí tuvimos que empezar a hacernos preguntas nosotros mismos y también a los pacientes que atendían de... ¿Cómo les gustaba a ellos que fuera la atención y la comunicación y la presencia? Entonces, claro, tuvimos que desarrollar códigos de vestimenta bastante razonables, no muy exigentes, pero que estuvieran de acuerdo con la expectativa de las personas que atendíamos, que fuera higiénico, que por lo menos dieran apariencia limpia, de educación, de respeto. Y bueno, eso siempre tiene un poco de resistencia. Por ejemplo, ¿qué hace un paciente que lo llega a atender una persona que tiene pelo azul? Es para nosotros impredecible. Y claro, empezamos a recoger ese tipo de cosas y obviamente que en ese tipo de relación, médico-paciente o enfermera-paciente, se cambian un poquito los códigos y la libertad personal. y tienes que actuar un poco más de acuerdo a la, como decía, a las expectativas de las personas que están confiando en ti.
¿Quisieras mencionar algo sobre cómo fue la organización que se dio para formar esta facultad? ¿Cómo trabajaron con la Clínica Alemana, con la ODD, Padre Hurtado?
Bueno, aquí otra fuente de tensión, ¿sí? Porque hay que pensar que teníamos que alinear una facultad y una universidad que tenía unas características de emprendimiento, innovación, bien especiales, con Clínica Alemana, una institución que cumplía en ese entonces 100 años, y la Corporación Chileno-Alemana, además alemana, con, o sea, estamos hablando estructura, claro, rigurosidad, hacer muy bien las cosas, y con un hospital público que tiene otra dinámica y otra también mentalidad en muchas cosas. Así que, bueno, pero dijimos tenemos que darnos una forma de gobierno con esto. Y entonces lo primero que surgió un consejo directivo de la facultad que tenía 4 miembros de la universidad y 4 miembros de la Clínica Alemana. Entre ellos el rector y el presidente de la clínica. Y a ese consejo, el decano o los vicedecanos, todas las estructuras que nos dimos, tenían que ir a dar cuenta de qué es lo que estaba pasando, qué es lo que hacíamos. Y eso lo hacíamos mensualmente. Después también el campo clínico tenía que ser parte de la gobernanza. Entonces se creó una comisión de campo clínico en que había miembros de Clínica Alemana, de la Facultad de Medicina, de la Universidad y el Hospital Padre Hurtado. Y ese también es un consejo, una comisión que se reunía mensualmente y donde veíamos, planificábamos, dábamos cuenta de qué es lo que estaba sucediendo, qué planes teníamos, en fin. Después, esto, o sea, estábamos sujetos a una alta exigencia de dar cuenta, de accountability. Por otro lado, nosotros establecimos que no íbamos a reunir semanalmente, entonces comenzábamos la semana a las 8 de la mañana en Clínica Alemana, teníamos una sala especial dedicada a eso. Nos reuníamos como los directores de distintas áreas y a veces algunos directores de carrera. Yo te voy a decir que, o sea, te diría que por 18 años ha sido rara la vez que se ha interrumpido esa reunión, ese consejo directivo. Obviamente yo ya no participo porque no estoy en el área directiva, pero semanalmente todos nos reuníamos y revisábamos qué es lo que estábamos pasando a un nivel de detalle bien, bien impresionante. Y nos apoyábamos para pasar los malos ratos y las frustraciones y bueno, y compartíamos también siempre unos buenos cafecitos, en fin. Personalmente, yo me reunía todas las semanas también con el doctor Benke. O sea, teníamos una hora separada los días miércoles, que los dos separábamos para juntarnos y revisar todos los aspectos de la relación.
Con el hospital, Padre Hurtado.
Claro, asistencial docente que teníamos y ahí íbamos resolviendo los problemas del día a día y de terreno. Otra cosa que se hizo una tradición es que se hace lo que se llama un claustro. Se reúnen todos los docentes, todos los profesores, 2 veces al año. Entonces se tratan temas generalmente contingentes y también del modelo educativo, cómo estamos enseñando. Eso se hace 2 veces al año. Y finalmente teníamos anualmente una reunión de planificación estratégica. Por muchos años se hizo en Requinoa, lugar, ¿por qué Requinoa? O sea, bueno, teníamos una casa que podíamos ir 20 personas y pasar un par de días ahí. Entonces, ahí en esa reunión participaba la gente de la facultad, de la universidad, los directores de carrera, directivos del Hospital Padre Hurtado. Y bueno, y ahí veíamos, planificábamos lo que venía del año. Habitualmente se hacía en diciembre. Así que había una forma de organizarnos que fue bastante productiva y lleno de, podríamos decir, controles y libertades. Con el director de la clínica alemana, el decano también se reúne hasta el día de hoy, toda la semana, para revisar la marcha de la facultad.
Me contabas también que uno de los grandes desafíos que tuvieron como facultad fue lograr integrar la Asociación de Facultades de Medicina de Chile.
La Asociación de Facultades de Medicina de Chile, o ASOFAMECH. Ellos nos fueron, progresivamente nos fueron poniendo barreras, vallas, para entrar. Primero nos dijeron, nosotros quisimos entrar y estar con los otros decanos y preocuparnos de la educación médica en Chile, que es una de las misiones de ASOFAMECH. Pero nos dijeron que no, que para eso tenemos que tener una generación recibida. O sea, que tenemos que esperar 7 años para formar parte de este grupo. Y una vez que tuvimos la generación recibida, nos volvimos a presentar, podríamos decir, nuestros papeles, y nos dijeron que no, porque teníamos que estar acreditados. Y era un proceso que recién estaba comenzando en Chile. Así que bueno, tuvimos que acreditarnos y fuimos haciendo check a todas las cosas que nos pedían. Y finalmente recibimos la carta de que aprobaban nuestro ingreso después de hartos años. Los alumnos tuvieron una experiencia similar, incluso ellos se demoraron más porque trataban de integrar esta Federación de Estudiantes Nacional de Estudiantes de Medicina. Ellos tenían su centro de alumnos y les ponían trabas. Y después de algunos años también lograron formar parte de este grupo. Una de las cosas que ASOFAMECH miraba como un poco con desconfianza fue que nosotros, además de tener el pregrado, de tener una escuela de medicina y enfermería y que después fue creciendo la facultad a otras carreras, teníamos posgrado. O sea, teníamos programas de formación en obstetricia, en pediatría, medicina interna, cirugía, y fuimos creciendo en todo tipo de programas de posgrado. Entonces decían, ¿con qué ropa están haciendo programas de posgrado si ni siquiera tienen de pregrado? Pero
todavía no tenían graduados de pregrado y ya estaban haciendo.
Claro. Ahora, los programas de posgrado no eran para nuestros alumnos. Podía ser, pero no estaban planificados fuera así. Pero era parte de nuestro, podríamos decir, imagen conceptual de la facultad. Nosotros, los residentes o los que hacen programas de posgrado como medicina, se hacen prácticamente entero en el hospital, en los respectivos servicios, son una parte sumamente importante en la docencia. O sea, uno no puede tener un equipo que está enseñando de como grandes prohombres de la medicina y después alumnos de tercer año, porque la comunicación entre eso se hace difícil y las personas que tienen mucha trayectoria y grandes carreras, que se todo, siempre también están mucho más ocupados como para hacer mucha docencia de pregrado. Entonces, necesitábamos generar estas instancias intermedias de personas que le pudieran enseñar a un alumno de tercero o que hubiesen internos para interrelacionarse con otras capas de los cuidados de salud. Entonces, en nuestro concepto teníamos que trabajar desde el comienzo en generar estas distintas instancias y niveles de docencia y de conocimiento y de experiencia, de tal manera que funcionara el traspaso de conocimiento en forma fluida, sin grandes saltos.
¿Nos podrías contar del resultado del examen médico nacional de la primera promoción de egresados de la Facultad de Medicina?
Ese fue un gran momento para la facultad, para todo su equipo directivo y para la universidad. Tuvimos el agrado de ver una generación de jóvenes que no habría podido estudiar medicina si no estábamos nosotros, si no creábamos esta facultad, o si no hubiese sido por lo menos un camino bastante más difícil para ellos repostular y hacer. Ahora, recibirse y conseguir un resultado excepcional en el indicador del examen nacional para este grupo de jóvenes era algo realmente impensado y fantástico. Y a pesar de que ahora ya no se puede decir mucho, pero en ese momento fue público que sacamos el segundo mejor puntaje después de la Universidad Católica. Entonces tenemos que estos eran chiquillos que después de 7 años de estudio pasan a ser los segundos a nivel nacional. Eso lo destacó el rector Silva en entrevista en el diario, que dicen, imagínense el valor que le hemos agregado desde todo punto de vista a estos chiquillos. Lo orgulloso que estamos de que haya sido así. Así que la recibimos nosotros con mucha alegría, y por otro lado las otras facultades de medicina con bastante sorpresa y buscando explicaciones, cómo habíamos hecho esto. Yo creo que con lo que no están muy contentos no fue nuestro resultado, pero sí que quedáramos segundos. Claro. O sea, como que desplazáramos a escuelas súper tradicionales, obviamente que fue mal recibido. Ahora, yo creo que en este momento de la facultad, o sea, cuando nosotros se recibe la primera generación, a mí me gustaría hacer una especial mención de una interacción que resultó entre el equipo y el rector Silva, que fue tremendamente, tremendamente positiva. Y yo creo que en parte eso hay que reconocerlo. Fue una de las razones por las cuales tuvimos este éxito. O sea, era una especie de como de gran momento después de 7 años en que habíamos trabajado juntos. El rector Silva, en primer lugar, nos tenía un enorme cariño. Y era muy simpático con nosotros, era muy acogedor. No sé si acogedor o nos daba acogida. Bueno, de todas maneras nos transmitió energía, entusiasmo, dinamismo, humor, rigurosidad, capacidad para enfrentar conflictos. Tuvo un especial interés y cariño por lo que hacíamos. Y además fue tremendamente respetuoso de nuestras decisiones y nos dio mucha libertad y confianza para crecer y gestionar la Facultad de Medicina. Eso de la libertad para nosotros fue sumamente importante, o sea, porque sentíamos su confianza. O sea, ustedes decían, ustedes lo hacen. Se sentía simpatía por la forma en que enfrentábamos todos estos problemas curriculares, el plan de estudio, nuestra relación con los alumnos, etc. Y siempre estuvo muy, muy atento y fue muy directo y transparente en sus opiniones. Ahora, yo me acuerdo, obviamente que disfrutaba con todos los éxitos que teníamos, también nos apoyaba en las desilusiones o las frustraciones, nos apoyó en los momentos difíciles. Y el doctor Zapata, siempre nos acordamos cuando conversamos de... ¿recuerda?
¿Cómo se llama él?
Patricio Zapata, que es médico y fisiólogo. Nos acordamos de cómo nos iba a ver cada vez que comprábamos un equipo, cada vez que inaugurábamos un laboratorio. Y realmente gozaba como... El doctor Zapata se acuerda como que gozaba como un niño, mirando en el microscopio, manipulando perillas de un instrumento. Y gozaba también con las capacidades técnicas que íbamos adquiriendo. Así que yo creo que ese momento en que como que se coronó el todo lo que habíamos hecho con un indicador objetivo de que lo habíamos hecho bien, fue sumamente importante. Y Ernesto estuvo siempre muy presente y comprometido. Entonces tuvimos una alegría muy, muy compartida.
Pablo, aparte del rector Ernesto Silva que mencionaste, ¿hay alguna otra persona cuya participación en el proyecto, cuyo rol te gustaría mencionar o destacar?
Hay personas que han sido bien, bien clave, ¿eh? Yo destacaría dentro de la historia que nosotros vivimos a Ernesto Benque. Ernesto, desde el año 90 al 2000, o sea, previo a la Facultad de Medicina, fue director del Servicio de Salud Oriente, o sea, todo lo que es Puente Alto, Pirque, La Granja, San Ramón, La Pintana, y una tremenda, tremenda población. Después, el 2002 al 2004, fue subsecretario de Salud, mientras era ministra la doctora Bachelet, y después director del Hospital Padre Hurtado. Y el, y el doctor Benke tuvo una dedicación al proyecto académico muy, muy importante y fue un facilitador de que la facultad se incorporara en este hospital público y al mismo tiempo aprovechó todo lo que podíamos entregar, o sea, el generar programas de formación de posgrado, la alegría de tener alumnos en el contexto de un hospital público y lo que ello significa. Así que Ernesto Benke creo que fue una persona bastante clave porque para los... tengo que decir una cosa, los alumnos cuando uno les pregunta dentro de la carrera de medicina nosotros tenemos buenas instalaciones, buenos laboratorios, tenemos buenos profesores. Cuando uno les pregunta cuál es la experiencia más marcadora dentro de su estudio, y pasa lo mismo con medicina, o sea, enfermería, kinesiología, es el Hospital Padre Hurtado. Ahí tienen, ahí ellos son unos protagonistas súper importantes del cuidado. Ven una realidad en que no es que entren y salgan de una realidad distinta, están en una realidad distinta y se hacen parte y cambian muy profundamente. Entonces, el hecho de que Ernesto fuera apoyador y que nuestros alumnos pudieran tener esa experiencia tan marcadora y que les deja una huella tan importante, lo hace a Ernesto una persona muy, muy importante. La otra persona que yo destacaría que ha sido bien especial, y en esto vamos a tener un cuento que a lo mejor es parte de la historia, el doctor Patricio Zapata, que es un fisiólogo. Él trabajaba en la Universidad Católica y jubiló en la Universidad Católica, así que lo reclutamos como una persona que estaba terminando su carrera en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y lleva prácticamente 20 años trabajando con nosotros, o va a completar 20 años trabajando con nosotros. Si tú me preguntas, hemos hecho encuestas, alumnos de todos los años. Él hace clases en segundo, hace un curso en segundo. Después voy a contar una anécdota simpática. Si uno hace una encuesta, alumnos de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y egresados, y uno les pregunta quién fue la persona que más te marcó dentro de la Facultad de Medicina, tenemos el récord absoluto, es una mayoría absolutamente abrumadora, dice el doctor Patricio Zapata.
Qué bonito.
Es un docente nato, muy estricto, muy riguroso, un gran científico, y deja una marca importante. Y fíjate, yo lo que te iba a contar como anécdota, a nosotros nos tocó el año 2000, para hacer una clase, uno podía utilizar diapositivos, podía usar transparencia, que se necesitaba una tremenda máquina, y PowerPoint. Pero PowerPoint, o sea, había que tener un proyector que se trasladaba y había uno solo y comprar era carísimo y qué sé yo todo. Entonces, esa transición entre que uno tenía estas fotitos y que se demoraban cualquier cantidad en producirse, o algo más rápido que era hacer... Bueno, el doctor Zapata, tal vez era el único docente que nos pedía hacer transparencia. Y llevaba su transparencia y nosotros tuvimos que comprar este proyector de transparencia y eso todo. Y sus clases eran fantásticas. Entonces no podíamos cuestionar nada. O sea, la transición ya la hizo, o sea, ya no tenemos transparencia. Pero me acuerdo de esto porque, claro, parte de la historia que nos tocó transitar de formas muy distintas de hacer clases. El doctor Zapata sigue siendo una persona tremendamente vigente, que lo más importante para nuestros alumnos. Y la otra persona que ha sido tal vez un eje muy, muy importante y que merece destacarse en forma muy especial es Olivia Truco. Olivia Truco es la coordinadora de estudios Y es muy cercana, conoce a todos los chiquillos, conoce sus problemas, conoce sus notas. Está siempre, va al hospital para haber hurtado, está aquí en la facultad, está, se mueve por todos lados. Una persona de frontera, de terreno. Y eso ha sido muy importante para todos nosotros, en cómo nos organizamos y para los alumnos, obviamente, que se sienten muy acogidos por ella.
Pablo, ¿cómo fue la experiencia de la graduación de la primera generación?
Bueno, eso fue bastante cerca del momento, o sea, fue un poco antes de saber cómo le había ido en el examen médico nacional. Una tremenda alegría. Habíamos graduado antes a una generación de enfermeras, que también fue fantástico. Para nosotros ya tener, o sea, ya nos sacábamos hasta fotos firmando los diplomas a ese nivel. Porque era de chochera y además momento histórico. Fue un momento muy, muy especial. Y yo creo que todos estaban muy contentos. Los papás de ver a sus chiquillos como médicos, los profesores muy orgullosos de cómo terminaban la carrera y bueno, todos los directivos de la universidad, del Hospital Padre Hurtado, la Corporación Chilena, era como un sueño cumplido, tener ya una generación. Y mira, esa primera generación, a mí me toca, ya hace casi poco más de 10 años, me toca ver los altos. Hay muchos que están trabajando en el Hospital Padre Hurtado. Uno de los efectos que se ha producido acá es que nuestros propios alumnos han ido, podríamos decir, poblando profesionalmente el Hospital Padre Hurtado y la Clínica Alemana. Donde uno estudia, queda buena parte del corazón. Entonces, el Hospital Padre Hurtado con esta marca obviamente resulta súper atractivo para los chiquillos que se recibieron ahí y que después hicieron un programa de posgrado ahí o en otra parte, pero quieren volver a esta historia donde han participado tan como protagonistas. Así que, claro, esa generación, hay muchos que la tenemos puesta en foto en nuestra oficina. No es que sea más importante que otras, porque cada grupo ha sido bien, bien distinto y también muy, muy querible. Pero claro, esto ellos fueron especiales y para nosotros fue un gran momento.
¿Cuál dirías tú que han sido las principales dificultades que han enfrentado en este proyecto?
Bueno, aquí no voy a mencionar las finanzas, porque siempre estos proyectos son difíciles de llevar a cabo y no tienen todo el financiamiento que uno quisiera para crecer y tener equipamiento, y, en fin, pero claro, las finanzas han sido un problema tal vez permanente. Pero yo diría que hemos tenido una dificultad, podríamos decir, una tensión que ha sido más bien crónica y un punto débil. La tensión crónica es esto que te decía yo al balance, que tienen que tener los directivos de la facultad en tres instituciones muy distintas y que tienen respuestas distintas y que tienen modus operandi distintos, que son la universidad, la Clínica Alemana y el Hospital Padre Hurtado. Entonces, hay que navegar y es sumamente importante para la facultad, para los alumnos, para los profesores, que estemos alineados, que la facultad efectivamente alinee, aunque sea en algunos puntos, porque obviamente cada uno tiene su propio quehacer y misión, pero que estemos alineados en algunos puntos y trabajemos bien en conjunto. Y ese es un punto en que permanentemente tenemos problemas y alegría, uh-huh. las dos cosas. Y el punto débil, ha sido la infraestructura. Fíjate, partir en un restaurante,
claro.
La Facultad de Medicina es todo un récord. De hecho, hicieron muchos chistes con nosotros al respecto, a pesar de que lo transformamos bien. ¿Y cómo ha ido evolucionando? O sea, pero siempre, en todas las encuestas, en todas las cosas, en la relación que tenemos con los estudiantes, nos dicen, bueno, la infraestructura es nuestro punto débil. No tenemos lo mismo que otras universidades que ven cerca y que claro, tienen una infraestructura mucho más majestuosa. Nosotros, en ese sentido, en las inversiones que hemos hecho, hemos privilegiado tener instalaciones docentes en el Hospital Padre Hurtado. Hemos construido 3 módulos docentes, 3 edificios en el Hospital Padre Hurtado para que fundamentalmente sirven a los estudiantes como áreas como estudios y a la población como áreas de atención directa que efectúa la universidad en esa área. Bueno, como final feliz, tenemos que se está construyendo en este minuto la Facultad de Medicina Definitiva y se está construyendo en el campus central de la Universidad de Santiago. Por lo tanto, vamos a quedar con todas las otras carreras y todas las otras facultades, lo que es una excelente noticia. Así que el punto débil que teníamos de infraestructura va camino a la resolución.
Perfecto. Pablo, tú ya no eres decano, pero tú sigues ligado fuertemente al proyecto, como investigador, docente.
Sí. Yo estuve casi 14 años como decano, cosa que nunca imaginé. Y el año 2015... renuncié al decanato y me hice cargo del Instituto de Ciencia e Innovación en Medicina. Eso significa disminuir el número de frentes. Uh-huh. Y estoy ahora actualmente en ese cargo, focalizado en investigación científica de toda la facultad y los campos clínicos. Y en tareas asistenciales, o sea, haciendo lo que hace un médico, haciendo clínica.
¿Algún mensaje final que te gustaría transmitir?
Bueno, ojalá que no salga muy largo. Yo creo que lo que hemos desarrollado es una identidad. Y esa identidad nos alegra y también nos reconocen por esa identidad. Es la forma en que hemos hecho las cosas. La búsqueda del bien común, la cercanía con los estudiantes, el generar un proyecto muy cercano a las necesidades que tiene Chile. Ese fue el espíritu que nos inspiró, en el que creó y creció la facultad y que ha sido nuestra inspiración y que hoy día forma parte de nuestra identidad. Y yo creo que no es muy lejano, o sea, no es muy ambicioso decir que esa identidad está presente en todos nuestros egresados y es reconocida. Tal vez la única cosa agregar que yo no he mencionado en esto es que parte de nuestra inspiración también fue que el médico dejara de ser el gran jefe de todos los equipos, el gran conocedor del ser humano y de la salud pública y la epidemiología, y darle espacio a todos los profesionales. Entonces ha habido una integración de distintas carreras de la salud. Lo que yo transmití a los directores de carrera, por ejemplo, la directora de la carrera de enfermería, yo le decía, quiero que egresen alumnos con una buena parada, con una buena actitud, que se paren ante el mundo con personalidad. eso yo creo que se ha logrado en todas las carreras de la salud, porque me refería mucho más a medicina que es lo que he tenido cerca, se ha logrado en todas las carreras de la salud, se ha empoderado a muchos profesionales y también ha sido una inspiración y por lo tanto forma parte de nuestra identidad el trabajo colaborativo en equipo, el respeto, la horizontalidad, la transversalidad de lo que hacemos.